COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy, con este comienzo del curso que estamos viviendo en los últimos días, no solo del escolar, y como vamos a tener un programa inminentemente cultural este viernes, nos hemos preguntado si nuestros vecinos y las gentes de nuestras comarcas acuden de manera habitual a los espectáculos que se programan en nuestro entorno. También porque el Ayuntamiento de Ferrol ha presentado esta semana su programación para el primer trimestre del año, protagonizada, entre otros, por Coquemaya, Mocedades, Carlos Núñez, El Brujo o Moncho Borrajo. Pues hemos salido a la calle y os hemos preguntado por todo ello. Nos encontramos con todo tipo de respuestas. Gente que acude de manera habitual, otros que no van a ningún espectáculo y algunos directamente afirman que no les gusta lo programado. Los hay también que van en familia, otros destacan que están involucrados con las actividades culturales de un grupo de personas senior y otros, por ejemplo, que nunca acuden a este tipo de espectáculos. Los escuchamos.
Sí, actualmente voy bastante a menudo con mi hija, con mi mujer, y bueno, vamos a todo lo que va saliendo, ofertas que van saliendo, y las aprovechamos. En Narón, normalmente, porque estoy residiendo allí.
Rara vez.
Estamos involucrados un poquito en la señor, que es un motor que está ahí, pero nadie lo valora, como todos los ferrolanos, que lo bueno que en Ferrol no lo valoramos, y cuando nos lo quitan, tiramos de la oreja.
No solemos acudir, la verdad. Acudimos a algún concierto y eso sí, pero espectáculos culturales no sé dónde estamos, está ahí.
No será porque no haya. Además, también hay personas que no pueden ir por estar a cargo de personas dependientes. Los hay quien van a otros puntos de la comarca por residir en estas localidades. Estiman que la programación es buena y tienen en cuenta sus posibilidades. También los hay que, bueno, pues no acuden a los espectáculos porque la programación, lo dicho, pues no les atrae lo suficiente.
Yo en principio no, porque no puedo, no me coinciden las horas. Tengo una persona mayor a cargo y no puedo ir.
Bueno, yo no vivo en Ferrol, pero bueno, en Fenes y bueno, a Ferrol también he venido alguna vez. Hombre, es poco porque tampoco el presupuesto da para más, pero bueno, bien lo que organizan.
La verdad es que no me suele gustar la programación, la verdad. Para nosotros poco trae, para la edad mía. Tengo 46 años y las cosas que a mí me gustan, no.
Sí, normalmente sí, lo que pasa que bueno, en el verano poco, y bueno, sí, suelo acudir, sí. Hombre, siempre se echa de menos, pero bueno, esto es una ciudad pequeña, tampoco no se puede exigir mucho, ¿no?
Nos hemos acercado a Ferrol. La asistencia a los espectáculos ha crecido desde la pandemia sanitaria. El concejal de Cultura de Ferrol nos ha explicado los criterios para programar en nuestra ciudad. Uno de ellos es intentar cubrir los gustos de todas las franjas de edad. Algo complicado, ¿eh? Otro también es el criterio económico. José Antonio Pontezar.
La programación se enfoca desde un primer momento tratando de atender a distintos sectores sociales desde el punto de vista de la edad, desde el punto de vista de la cultura de cada cual. Tenemos que programar pensando en gente mayor y en gente joven. Tenemos que pensar en gente que le gusta el teatro. ¿Qué tipo de teatro? Pues hay un teatro en gallego, un teatro en castellano, un teatro clásico, un teatro moderno. El factor económico, que es importantísimo, ¿no? Yo no puedo traer a los Rolling Stones y me gustaría traerlos. Tengo que traer, pues bueno, a figura de la música que sea asequible a nuestro presupuesto.
Y claro, nos estamos preguntando, como estaréis haciendo vosotros, ¿cuál es ese presupuesto? ¿Cuál es la cantidad económica que baraja el Departamento de Cultura de Ferrol para programar en el Jofre, en el Torrente Ballester y en el Auditorio durante todo un curso? Tenemos la respuesta, 400.000 euros aproximadamente. ¿Es suficiente? Pues no.
Para lo que es la programación del Jofre, del Auditorio, del Torrente, andamos sobre los 400.000 euros al año.
¿Suficientes o no?
No, porque, bueno, porque todo sube, es carísimo. Cualquier compañía de teatro presentable, pero menos de 15.000 euros, pues, con el IVA, pues no consigues traerlos.
Como apuntaba algún vecino, el hándicap económico influye. El precio de las entradas para un concierto, por ejemplo, en los próximos meses de Coquemaya o Mocedades, ronda los 30 euros. Aún así, hay un tipo de público que acude siempre y otros, dependiendo del tipo de actividad, lo hace o no. Pontefar hace balance del pasado curso cultural, definiendo la asistencia como notable, aunque no sobresaliente.
Este curso pasado podemos decir que hubo una asistencia muy notable, no digo sobresaliente o demasiado matrícula, pero muy notable. Hubo muchos espectáculos que estuvieron a tope, totalmente llenos. Hay un tipo A que van a todo. Y después hay un tipo B, C y D de población que va a lo que le interesa. Es decir, gente que va a ver una ópera, pues a lo mejor no va a ver a Coquemalla. Es decir, cada espectáculo tiene su público.
Bueno, pues hoy vamos a detenernos precisamente en eso, en la programación cultural de estos próximos días. Nos acercaremos tanto a Narón como a Ferrol, porque vamos a hablaros del espectáculo que ofrece hoy en el Jofre el barítono ortegano Borja Quiza, y también de un espectáculo que mañana recala en el Pazo da Cultura de Narón y que recomienda esta emisora COPE para público familiar, Pica Pica, Bailando. También nos vamos a acercar a la actualidad de la Diputación de A Coruña, porque han abierto al público los 11 centros de su red de coworking con actividades para fomentar el emprendimiento durante toda una semana. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? El alcalde de la ciudad ha visitado a Cabana dentro de ese plan de barrios que estará operativo hasta finales de abril del próximo 2025, un programa de actuación integral de diferentes servicios municipales. Y también te cuento que en Valdoviño, la delegada territorial de la Xunta, Martina Neiros, está a estas horas supervisando las obras de mejora del auditorio de la Casa de la Cultura como motivo de la resolución de la Orden de Infraestructuras de Uso Público. Y también se instalará ya por la tarde ese circuito de seguridad vial en la Plaza de la Constitución por parte del Ayuntamiento de Ferrol con motivo de la Semana de la Movilidad. Te recuerdo también que el Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas y Sociales de Ferrol, Cities, acaba de poner en marcha un nuevo programa que lleva por título Ferrol Levanta la Cabeza. Busca disfrutar de los cientos de edificios sorprendentes que solo se descubren si miramos hacia arriba, si dejamos de mirar el móvil. Un consejo especialmente dirigido a los ferrolanos, pero también a turistas y visitantes. Alejandro Permuy aseguró que Ferrol tiene mucho que mostrar y recuerda que las primeras galerías se hicieron a imagen y semejanza de la popa de los barcos que se construirán en los astilleros. Es importante también, hoy que es viernes, testear un poco por dónde va a ir el tiempo del fin de semana. Ahora, pues nos vamos precisamente a contarte lo que va a suceder en las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos y una temperatura de 20 grados. Los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Se aumenta a inestabilidade atmosférica en Galicia. Unha situación que a Ferrol terá unha xornada de ceos parcialmente nubrados, con presenza de bretemas costeiras, en a que non descartamos pola tarde a formación de nubes de evolución poida derivar en algún chubasco localmente tormentoso. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, con máximas previstas alrededor dos 23 graus, e todo isto cun vento que soprará do nordés o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Para el fin de semana, sábado y domingo, se esperan máximas que rondarán los 21 grados, cielos que alternarán nubes y claros con probabilidad de precipitaciones, sobre todo por la noche. Del tiempo nos vamos a la información del tráfico. Te cuento que tres personas han resultado heridas minutos antes de las 8:20 de esta mañana en un accidente entre dos vehículos en Ortigueira. Todas ellas fueron evacuadas al Hospital Arquitecto Marcide después de que los profesionales del GES de Ortigueira tuviesen que cortar los hierros de uno de los vehículos para facilitar la entrada de la persona que revestía mayor gravedad, aunque no estaba atrapada. La colisión se produjo, la aparatosa colisión, en este kilómetro 42 de la C-862 en esa parroquia de Mera de Abaixo, en Ortigueira.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Te voy a hablar de un espectáculo que mañana llega a Narón, para los más pequeños y para toda la familia, y que nos invitará, como dice su título, a bailar. Sobre todo ahora que los peques están arrancando el curso, todavía tienen tiempo, no están cargados de exámenes y les apetece, bueno, pues un poco desconectar para recordar también los buenos momentos del verano. Os hablamos del espectáculo Pica Pica Bailando, que, bueno, pues patrocina, ofrece, recomienda esta casa, la cadena COPE, que tendrá lugar mañana a las 5 de la tarde en el Pazo de la Cultura de Narón. Charlamos con Emi Bombón, uno de los tres integrantes de este grupo infantil Pica Pica. Emi, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos por ahí?
Bueno, pues muy bien, esperando que lleguéis, porque además este musical infantil, donde los niños y mayores se van a divertir cantando y bailando con éxitos que todos vamos a reconocer, rememora también un poco las fiestas del pueblo que tanto echamos en falta, ¿no? Las del verano.
Exacto, exacto. Ya todo el mundo ha empezado el año y estamos un poco añorando volver a recuperar la fiesta del pueblo en plena vuelta al cole. No, estamos muy contentos de estar por primera vez en Narón, felices de llevar bailando porque es un espectáculo lleno de bailes donde se divierten los papis, los abuelos. Invitamos a todas las familias a que se metan en el mundo Pica Pica a través de nuestro canal oficial de YouTube, Los Pica Pica, donde tenemos más de 10 millones de suscriptores. Uh-huh. Que se dice pronto.
Gracias a ello habéis conseguido el botón diamante de YouTube, ¿no? Por alcanzar precisamente esa cifra, los más de 10 millones de suscriptores y 7.500 millones de visualizaciones. Ahí es nada.
No, es un montón, la verdad, que es un montón. Sí, estamos muy contentos por todo el trabajo. La verdad que somos muy trabajadores, hemos viajado mucho a Latinoamérica y nunca habíamos ido a Narón, así que estamos felices porque nos encanta Galicia, Galicia calidad, o sea, es así. Así que preparen ahí una mariscada porque nos subimos mañana a pasarlo pipa con bailando de los Pica Pica.
Emi, lo que es curiosísimo y lo que va a atraer a muchas familias es que todas las canciones que interpretáis y que animáis, bueno, pues a bailar y a cantar con vosotros, son fácilmente reconocibles por los papis, ¿no? Por las personas que ahora mismo tenemos hijos pequeños.
Es que nosotros siempre, bueno, los Pica Pica somos carne de teatro, nos encanta la escena y siempre sabemos que a los peques los llevan los adultos, entonces también es importante para nosotros incluir a los adultos dentro de los shows de Pica Pica, ¿no? Siempre intentamos mancomunar, que sea un encuentro ahí de familias y es muy divertido verlo desde arriba, cómo los nenes ven maravillados a sus padres bailando y cantar esas canciones y bailando con ellos, como en el sofá de casa, ¿no? Muchos padres nos dicen, sois parte de la familia, ¿no? Nos sienten muy cercanos porque, claro, muchas veces para poder ducharse y hablar entre ellos nos ponen un ratito en YouTube y pueden charlar gracias a que Pica Pica es un contenido blanco que tiene pequeñas píldoras teatrales donde intentamos aportar algo, un granito de arena a la educación de las infancias. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que pues, para nosotros es un placer que nuestro trabajo haya gustado y poder viajar por toda España.
Emi, pues os esperamos con los brazos abiertos ese espectáculo. Las entradas a partir de los 16 euros. Mañana a partir de las 5 de la tarde en el Pazo de la Cultura. Espectáculo recomendado por la cadena COPE. Gracias.
Muchísimas gracias, Ada. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Y nos vemos mañana para bailar todos en familia.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Los cantos alegres de los zagales aumentan siempre la pena mía y mi amargura vivo llorando.
Esta es la prodigiosa voz del barítono gallego y cantante de ópera Borja Quiza. Él nació en el año 1982 en la parroquia de Ladrido, en Ortigueira. Se licenció en Ingeniería Informática, pero en el año 2009 interpretó el papel de Don Giovanni en una película de Carlos Saura. A partir de ahí, bueno, pues se le reconoció con diferentes premios, el de Mejor Cantante Joven, el de Mejor Cantante de Ópera de Zarzuela, y ha actuado en los principales teatros españoles. Hoy llega nuevamente aquí, a su comarca, la de Ferrolterra, para actuar esta noche en el Jofre a partir de las 8:30. Conjuntamente con Fernando Briones, al piano, va a ofrecer un espectáculo que se titula Sí, Emigración Galega, cancións de ida e volta. Borja Quiza, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste este espectáculo?
Bueno, pues es un espectáculo de canción de concierto organizado en torno al concepto, al tema de la inmigración gallega. Yo como gallego, y además gallego del rural, bueno, de una aldea muy pequeña, tengo en mi familia una historia ligada a la inmigración, como creo que tienen casi todos los gallegos, de una u otra manera, tus bisabuelos, tus tíos abuelos, tus tatarabuelos, alguien emigrado y alguna historia familiar que se cuenta cíclicamente. Entonces quería hacer un homenaje a este tema que tanto nos toca a los gallegos y decidí hacer una compilación de canciones, ligadas a la inmigración, ya sea por los textos de las canciones, porque los compositores fueron emigrados o porque hablan literalmente del tema de la inmigración. Entonces hacemos un primer bloque de canciones ligadas a Galicia y luego otros tres bloques ligados a los tres principales destinos de la inmigración gallega, son Cuba, Argentina y México. Y bueno, al fin queda un programa bastante bastante interesante y divertido, con canciones que conoce mucha gente, muy icónicas, de cualquiera de los cuatro destinos.
Bueno, un trabajo de documentación importante, ¿no? Esa selección de estas canciones, algunas imagino que de autores conocidos.
Sí, bueno, de los compositores gallegos principales del siglo XX, finales del XIX y XX, José Castro Chané, Fernández Vide y Joan Montes. Pero después tenemos también de compositores, de Andrés Gaos, por ejemplo, compositor coruñés que acabó viviendo en Buenos Aires, o de Lecuona, Andrés Lecuona, que era uno de los compositores más importantes de Cuba, hijo de emigrados canarios, o Francisco Roig, que también era hijo de emigrados catalanes, y eran al final de origen español, pero que fueron los que sembraron ligeramente la música culta, la música sinfónica en Cuba. Entonces hay un poco de todo, hay un buen viaje entre compositores y tal, e intento entre canciones contar un poco la historia que hay detrás de cada canción, ¿no? Para dar un toque divulgativo al concierto y que la gente se enganche más, digamos.
Para hacer memoria también de nuestro pasado, de alguna manera. Borja, como decía, eres joven, estudiaste ingeniería informática. A mí estas cosas me llaman muchísimo la atención. Como un ingeniero informático, de repente, bueno, pues dice, me voy a dedicar en cuerpo y alma a esto de la ópera, a esto de cantar, y además con estos logros y con estos resultados tan positivos.
Bueno, pues porque me gustan muchas cosas, porque siempre me han gustado muchas cosas, me han atraído muchas cosas. Las artes, o sea, la música concretamente, siempre ha estado presente en mi vida desde muy pequeño, y estudié piano primero y siempre he cantado en coros, pero siempre había estado en contacto con el canto. Pero yo a su vez pues tenía mis intereses y en la adolescencia pues me tiraron muchísimo los ordenadores y jugaba mucho con ordenadores y me gustaba trastear en ellos y abrirlos y repararlos y modificarlos, y entonces era otro de mis grandes intereses. A día de hoy soy el típico familiar al que llama a todo el mundo para configurar la impresora y esas cosas, ese tipo de cosas.
Esto no te lo has podido sacar, ¿no?
Por eso quiero decir que la informática y la tecnología me sigue interesando mucho. Entonces, bueno, simplemente que en un momento determinado de mi vida, yo cantaba, pero no conocía el teatro lírico, y cuando conocí la ópera, el teatro lírico, y me puse en contacto con ello, fue cuando me llamó mucho la atención y pensé en dedicarme realmente profesionalmente a ello. Y por eso cogí, pues, pegué un volantazo a mi vida y puse toda mi energía en intentarlo, y bueno, y no me ha ido mal, la verdad.
Borja Quiza, muchísimas gracias por atendernos estos minutillos, y hoy tenemos la oportunidad junto a Fernando Briones al piano de este espectáculo que nos va a llevar un poco también a nuestra historia migrante. Gracias, muy amable.
Nos vemos esta tarde, Jofre. Gracias.
Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y yo soy Ada Romero. No te vayas, en los próximos minutos nos vamos a acercar a la Diputación de A Coruña para hablar de esos centros de la red coworking y las actividades que tienen en marcha para fomentar el emprendimiento durante toda una semana. No te lo pierdas.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
COPE Ferrol Necrológicas, funeral de primer aniversario en la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor de Oval por el señor don Ricardo Calvo López, conocido como Carducho. Falleció el día 18 de septiembre del pasado año después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermano Manel, hermana política María Teresa Mouriz Freire, sobrino Samuel Calvo Mouriz, sobrina política Leticia Velleira García, sobrinos, nietos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral de primer aniversario que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor de Oval, por cuya asistencia la familia anticipa las gracias. Y primer aniversario también de la señora doña Elena Secundina Martínez Pazos, viuda de don José Graña Pérez. Falleció el día 26 de septiembre a los 87 años de edad del pasado año, habiendo recibido los santos sacramentos. Su hija Begoña y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. También ruegan una oración y agradecen esa asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado a las 6 de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Martiño de Cerdido, por cuyos favores la familia anticipa las gracias.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues a la Diputación de A Coruña está estos días celebrando una especie de jornada de puertas abiertas, es decir, tiene abiertos para los ciudadanos los 11 centros que componen su red de coworking para que conozcamos qué son estos espacios y fomentar así el emprendimiento. Los podemos visitar hasta este domingo, es la primera red de Coworking Fest. Marisa Lista es la coordinadora del Plan de Empleo Local del PEL de la Diputación de A Coruña. Marisa, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
¿Y qué es esto de la red de coworking de la Diputación de A Coruña, Marisa?
Pues mira, la red de coworking de Diputación de A Coruña, que se puso en marcha en 2019, es una iniciativa que busca apoyar a emprendedores, pequeñas empresas de la provincia, proporcionarles un espacio de trabajo donde puedan desarrollar sus proyectos. Realmente es un servicio de apoyo a personas emprendedoras y pequeñas empresas de la provincia. ¿Qué queremos hacer con esta red? Pues promover colaboración entre profesionales de diferentes sectores, ofrecemos formación, asesoramiento técnico, organizamos actividades como esta que estamos, que nos ocupa, bueno, con el objetivo de fomentar sobre todo el emprendimiento y el desarrollo económico en zonas sobre todo rurales de la provincia.
Bueno, pues hablemos de esta actividad que ahora mismo nos está ocupando. ¿Qué es exactamente o Red de Coworking Fest y quién puede participar en él?
Bueno, pues este festival es el primer festival de coworking que organizamos en la provincia y es una serie de actividades, realmente son 28 eventos, más de 100 horas de actividades que se desarrollan hasta este domingo, día 22. Dentro de los 11 espacios que integran la red provincial de coworking de la Diputación. Lo que hacemos, realmente lo que queremos hacer es dar a conocer la red de coworking, dar a conocer la red a posibles personas interesadas en emprender un negocio, pero también a la sociedad en general. Por eso hemos organizado variedad de actividades como puertas abiertas y demás para que se pueda acercar toda persona que esté interesada en conocer estos servicios.
¿Y cuáles son, Marisa, las principales ventajas de asistir a estas actividades o a estos talleres?
Bueno, pues las principales ventajas, creemos, dan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, herramientas prácticas sobre temas claves que creemos para toda persona que quiera poner en marcha una iniciativa empresarial, marketing, ventas, ideas de negocio. Pero además creemos que se genera una ocasión realmente interesante para conocer a otras personas emprendedoras, intercambiar experiencias, crear redes de contactos que pueden ser muy útiles para desarrollar proyectos en un futuro. Permite conocer los espacios realmente, las disponibilidades que pueden tener y sobre todo, bueno, explorar posibles oportunidades de negocio incluso a nivel local.
¿Cuál es el impacto del coworking en las zonas rurales y en las pequeñas localidades como las que participan en este evento?
Bueno, la verdad es que tenemos, es verdad que se desarrolla hasta el domingo, pero es muy positivo. La mayoría de las personas asistentes, más del 50% de las personas que se han acercado ya a este festival, son personas ajenas a la red de coworking, que nos han conocido a través de este festival. Han participado personas que realmente han conocido de primera mano, han podido conocer los beneficios de la red de coworking de la Diputación, y bueno, hemos conseguido que muchas de esas personas, no puedo darte un número por ahora, pero muchas de esas personas ya han solicitado adherirse a la red de coworking para poner en marcha su negocio, lo cual para nosotros es muy satisfactorio.
Qué bueno. El evento incluye charlas y talleres, como decíamos, algunos dedicados al emprendimiento femenino. ¿Cómo ves el papel de la mujer en este mundo a día de hoy?
Bueno, el papel de la mujer en el emprendimiento es cada vez más relevante, es evidente. Es verdad que se enfrenta a retos importantes, iniciativas como esta y todos los que estamos a desarrollar realmente desde la red de coworking son claves para visibilizar el impacto positivo de las emprendedoras y para crear espacios de apoyo y colaboración. Es verdad que estos encuentros no solo pretendemos que fomenten la igualdad de oportunidades, también queremos que permitan a mujeres compartir experiencias, fortalecer sus habilidades y construir redes de apoyo. Creemos que esto es fundamental para su crecimiento en el ámbito empresarial.
Para quien aún no conozca el concepto de coworking, ¿qué beneficios tiene para los emprendedores y profesionales el trabajar en un espacio compartido?
Bueno, son evidentes el ahorro, la reducción de costes que puede suponer pues todos los costes asociados a alquilar una oficina tradicional, pero sobre todo esta red lo que permite es hacer instalaciones, servicios compartidos, sala de reuniones, no solo conexión a internet. Lo más valioso, creemos, que se ofrece a través de la red es la asistencia de profesionales que van a ayudar a dinamizar estos espacios y los van a acompañar a todas estas personas emprendedoras, a todos estos coworkers, desde el principio con sus proyectos. También me parece muy interesante trabajar, es muy importante trabajar de cerca con otros profesionales de diferentes sectores, abren oportunidades de networking, favorece intercambio de ideas y colaboraciones que pueden ser realmente importantes para hacer crecer negocios de manera más eficaz.
Marisa Lista, coordinadora del Plan de Empleo Local del PEL de la Diputación de A Coruña, muchísimas gracias y enhorabuena por iniciativas como esta.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Nos vamos ahora a los deportes. Con esa alegría de la victoria del Baxi Ferrol en Italia. Muy buenas tardes, Santi.
Saludos, Ada. Buenas tardes. No pudo ser mejor el debut del Baxi Ferrol en Eurocat Woman porque ayer ganaban el partido de ida de esa eliminatoria previa por un contundente 47-89 en la cancha italiana del Battipaglia, con lo que prácticamente ha sentenciado la eliminatoria, que tendrá el segundo partido el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en el pabellón de Amalata. Las entradas ya se han puesto ya a la venta a solo 5 euros para los que no sean abonados del club buscando una buena entrada. Y este fin de semana hay que destacar que el Racing juega mañana a partir de las 4:15 en el campo de Amalata para recibir al Albacete buscando la primera victoria de la temporada, mientras que también comienza la competición en fútbol sala, tanto en categoría masculina, donde Parulo recibirá mañana a las 7 al conjunto del Málaga, y en categoría femenina va a debutar el Valdetires entre las madrileñas, concretamente en la cancha del Rayo Majadahonda, partido que está programado para mañana también a las 7 de la tarde.
Santi, muchísimas gracias. Y vosotros recordar, a la 1:20 de hoy, espacio de opinión del oyente. Tiempo de usted dirá, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.